Está con nosotros Adela Mesa, es profesora titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco y es además coautora, junto a Manu Martínez Monje, de varios estudios precisamente sobre brecha y ciudadanía digital. Adela Mesa, egunon, buenos días.
Egunon, Xavier.
¿Se nos está yendo de las manos esto de la digitalización?
Bueno, no creo que se nos está yendo de las manos, simplemente estamos ante una sociedad cada vez más digitalizada. Por tanto, si no tenemos habilidades digitales, pues podemos vernos en problemas, ¿no? Yo creo que, bueno, esta cuestión de la digitalización que ya comenzó hace unos años a marcar diferencias, es decir, entre los que estamos conectados y los que no están conectados, bueno, pues cada vez es más pronunciada, ¿no? Y si podemos hablar de brecha digital, como venís anunciando, pues la brecha digital, esta expresión que nació en la final del mandato de Clinton en el 2001, ya marcaba esa diferencia entre aquellos que están conectados y aquellos que no están conectados, aduciendo que los no conectados pues se identificaban con determinadas desigualdades sociales.
Claro, muchas veces hemos hablado de la brecha digital por motivos económicos, lo hemos visto además precisamente en la pandemia, cuando muchos estudiantes, por ejemplo, han tenido que estudiar de forma telemática y algunos no tenían ordenador y por tanto no podían hacerlo, o unos pocos, vamos a decirlo, pero esto estamos hablando de brecha generacional, que es otra cosa y que estamos quizás dejando a la gente mayor un tanto aislada, o estamos confiando en que tienen un nivel que no tienen, las cosas como son, ¿no?
Sí, bueno, aquí, si me permites, voy a hacer un poquito una exposición de las diferentes brechas digitales, ¿no? De tipos de brechas digitales a las que nos enfrentamos, ¿no? Una sería la brecha digital de acceso, en la que prácticamente, por las cifras, podríamos pensar que ya más o menos está superada. Alrededor del 91% de la población, tanto en España como en Euskadi, tenemos acceso a Internet en los hogares. Pero el tener ordenadores no significa que estemos conectados a Internet, como bien sabemos, ¿no? Está luego la brecha digital de uso, de habilidades, ¿no? De uso de la tecnología de la información y de la comunicación, o comúnmente conocidas como las TIC. Es decir, ¿para qué utilizamos, ¿no? estas conexiones a Internet? Bueno, pues el uso que se le da mayoritariamente es la mensajería instantánea, es el 93%, es WhatsApp, o 79% correo electrónico. En fin, hay una serie de usos, ¿no? Para los cuales no todas las personas están, digamos, familiarizadas o capacitadas, ¿no? Pero es que podemos ir más allá y tenemos otras dos tipos de brechas digitales, que es la brecha digital de apropiación. Quiere decir cuando aquellas personas ya han adquirido una cierta maduración en el uso de Internet y son capaces de hacer cosas ya más complejas, podría ser la compra online. Y una cuarta brecha digital, que sería la de participación, ¿no? Que es decir, aquellas personas que ya tienen un empoderamiento digital, podríamos decir que son ciudadanos plenos digitales y por tanto son capaces no solamente de apropiarse de las TIC, sino también de participar en las esferas sociales, capaz de influir en la toma de decisiones y por tanto en las transformaciones de su entorno, ¿no? Uh-huh. Claro, a estos tipos de brechas digital también les influyen una serie de factores, como has mencionado, ¿no? Y digamos, en los diferentes estudios, en las diferentes oleadas, ¿no? Que hacen los diferentes observatorios sobre el uso de las TIC, podemos ver que los factores que más influyen son la edad, como bien has señalado, la situación laboral y también el nivel de estudios. El nivel de estudios es un factor muy, muy potente.
Claro, la pregunta que nos hacemos es qué hay que hacer para no dejar a nadie atrás, para que nadie sienta que no puede llegar a acceder, da igual, sea la vacunación por SMS, sea la renta, sea lo que sea, ¿no? Antes de seguir hablando, le invito a acompañarnos a un viaje con la unidad móvil de Radio Euskadi a la localidad vizcaína de Ortuella, porque allí se ha puesto en marcha una iniciativa para ayudar a los vecinos con estas gestiones. Allí está la unidad móvil de Radio Euskadi, Ander López Lerena, egunon.
Egunon, Xavier, sí, estamos en Ortuella, sí, es en pleno corazón de la zona minera vizcaína, y es que aquí ha surgido una iniciativa curiosa, una iniciativa solidaria. Ya saben que a los menores de 79 años, Osakidetza les manda un SMS para solicitar cita para la vacunación. Y es cierto que entre muchas personas, mayores y no tan mayores, pues la brecha digital hace mella. Es por eso que la Asociación de Amas de Casa de Ortuella, y de Amos, por cierto, que también los hay, nos han dicho, bueno, pues esta asociación se ha ofrecido voluntaria para ayudar a esas personas con la cita para vacunarse. Nos acompañan en esta unidad móvil Guadalupe Castaño, Elena Miguel y Amparo Marzábal. Egunon.
Egunon.
Bueno, lo primero de todo, Elena, ¿cómo surgió la iniciativa?
Bueno, nosotros ya habíamos tomado la iniciativa nosotras mismas, porque ya venía gente a preguntarnos y las ayudábamos, porque somos así, además ayudamos en todo lo que podemos. Pero luego, por medio del ambulatorio, pidió ayuda también al ayuntamiento para que les ayudarían, buscarían el sistema para ayudarles, que estaban un poco colapsados. Y el ayuntamiento se enteró que nosotras ya estábamos haciéndolo por nuestra cuenta y nos pidió a ver si podían poner nuestro número de teléfono y nuestro horario para la asociación, para que vendría la gente que quisiera del pueblo. Y nosotras siempre dispuestas a ayudar en todo.
Porque aquí en Ortuella, Guadalupe, tenéis un local, la gente que requiere de vuestra ayuda se acerca, os pregunta y vosotros en el mismo local, con acceso a un punto wifi, gestionáis todas las citas.
Sí, sí, y luego si no también nos llaman por teléfono o por o la calle mismo nos comentan y eso lo hacemos, vamos. Da igual que sea en el local, que sea por teléfono, que pues eso, que sea donde sea.
¿Y qué tipo de problemas suelen tener normalmente?
Pues nada, que vienen con el SMS o viene gente que todavía no lo ha recibido y quiere que le cojamos la cita nosotros para la vacuna.
Porque claro, muchas veces nos hacemos la idea de que todas las personas tienen un teléfono móvil, no siempre es así, e incluso las que lo tienen o los que lo tienen no siempre tienen acceso a internet.
Eso es, y luego mucha gente pues eso, viene que se creen que nosotros apuntamos para ir a darles la cita y nada, les decimos que no, que hasta que no tengan el mensaje no les podemos hacer nada.
Yo no sé, por ejemplo, tú me has comentado antes, Amparo, que te han pedido cita hoy. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque no sé si os habéis arreglado bien, has requerido de ayuda.
Bueno, no he creído, pero me ha costado hacerlo. He recibido el mensaje y como todo el mundo dice que hay que cogerlo rápido, que si no luego no hay, pues machaca y machaca lo he podido hacer. Me ha costado mucho, ¿eh?
Es una iniciativa que ha partido de vosotras, pero bueno, ¿qué tipo ha sido bien recibida en el pueblo? No sé si otras asociaciones, sí, jóvenes, jubilados, pensionistas han tenido también esa misma idea, os están apoyando.
Pues sí, los jubilados nos están también ellos haciendo, la asociación de jubilados también.
Yo no sé si es mucha indiscreción, pero más o menos ¿cuántos años tenéis?
Yo 61.
Yo 61 también.
Yo mañana 72.
¿Y os arregláis bien con el teléfono
bueno,
móvil?
A mí me ha costado.
Yo me arreglo bastante bien,
sí. Yo también, bien, sin problema.
Sin problema.
Ander, me gustaría que les preguntaras qué les pedirían ellas a las instituciones. Si les gustaría que hicieran, no sé, que pusieran un teléfono fijo, que hubiera otra alternativa, ¿no? Para no tener que estar desempeñando esta labor.
Bueno, a nosotros no nos cuesta mucho hacerlo porque, ya te digo, estamos siempre pensando en ayudar a los demás. Pero estaría bien porque hay muchísima gente muy perdida, muchísima gente que solo tiene el teléfono fijo y no sabe ni cómo les van a llamar. Y nosotros ya les decimos tranquilos que de alguna manera os avisarán, os llamarán al teléfono fijo y os darán la cita directamente. Pero hay mucha gente con mucha inquietud, porque hay gente que nos ha venido, ayer nos vino gente de 78 años que todavía no estaban vacunados y no sabían. Claro, ellos decían, cogernos, pero es que no podemos hasta que no os avisen de alguna manera.
¿Tú querías apuntar algo?
Sí, y luego muchas veces llamamos a Osakidecha, nos dan la opción número uno y no funciona. Además le decimos en castellano, bueno, nos dicen, si quieres en castellano, darle el número dos. Y pone, esa opción no funciona. Entonces, claro, tampoco podemos meternos en teléfonos sin decir vamos a llamar por teléfono porque es que no nos funciona.
Habéis tenido incluso también gente que venía por el tema de la declaración de la renta.
Sí, bueno, yo en alguna ocasión también les he ayudado a confirmarla y a esto, sí.
¿Cuánta gente más o menos ha venido desde que habéis puesto en marcha la iniciativa?
Pues igual 9 o 10 personas ya hemos... Y llevamos, vamos, nosotros antes habíamos hecho alguna, pero desde que ya nos ha anunciado el ayuntamiento, pues llevamos poquitos días, porque estamos 2 días a la semana en el local, 2 tardes. Entonces, bueno, también es... Y mucha gente que ya cuando han llegado ya no tenían que esperar a que les recibirían otro mensaje, pero vamos.
Pues esos son los testimonios de Guadalupe Castaño, Elena Miguel y Amparo Marzábal. Xavier, esa es la iniciativa que se ha puesto aquí en marcha en Ortuella.
Gracias, Ander, y enhorabuena a las tres por esa iniciativa que está ayudando mucho a la localidad, seguro. Un abrazo.
Gracias.
¿Tenemos fórmulas suficientes para atender a estas personas que tienen dificultades?
Bien, ha sido muy, muy interesante, ¿no? El testimonio de Ortuella. Ciertamente... esto nos pone en el punto de mira que realmente es la iniciativa social la que está respondiendo aquí. Es decir, no son las instituciones, no es la administración la que está poniendo herramientas para que salvar esta distancia, este gap o esta brecha, ¿no?, generacional en este caso que se nos ha presentado, ¿no? Yo, la verdad, que hay que agradecer este tipo de iniciativas que ha recaído, ¿no?, que quizás en demasía, ¿no?, la administración ha depositado en un peso excesivo, ¿no?, en el tercer sector, pero que gracias a este, ¿no?, sacan una serie de proyectos adelante muy interesantes, como el que hemos escuchado, y también por parte de otras organizaciones, pues como Saregun en Vitoria-Gasteiz o otras de nuestro entorno en Vizcaya, que bueno, pues lo que tratan es de salvar esa brecha digital incluyendo, ¿no?, o sea, incluyendo a las personas y proporcionándoles herramientas TICs, uh-huh, que les van a sacar un poco de esa exclusión social.
Pero,
¿no?,
deberían de ser las instituciones las que tomaran cartas en el asunto.
En cierta medida sí, claro, porque nos está exigiendo una serie de servicios, ¿no? Primero, a ver, entendamos que la ley de acceso electrónico, que del 2007, que era ya es ley de procedimiento administrativo, el 2015, establece el derecho a relacionarse con la administración a través de mecanismos electrónicos. Por tanto, la administración también debe proporcionarnos las facilidades, no solamente de conseguir ese derecho, sino que también la administración adquiere una serie de obligaciones con la ciudadanía, ¿no? Y eso no se está cumpliendo, ¿eh? Dicho sea de paso, si tenemos que hablar de cara a futuro, ¿no?, que también yo creo que
sí,
es
poner soluciones,
interesante,
¿no?, de evitar que
sí,
la gente...
Sí, lo que pasa que, bueno, al margen de todas estas cuestiones que estamos comentando, ¿no?, de poder responder ahora inmediatamente, ¿no?, a las necesidades inmediatas que estamos teniendo ahora de adaptarnos a esta era digital, sí que de cara a un futuro no muy lejano vamos a ver una transformación importante. Es decir, vamos a ver fenómenos como el machine learning o el aprendizaje automático, que va a facilitar mucho las cosas, ¿no? O sea, es decir, que va a no requerir que tengamos determinadas habilidades tecnológicas, sino que las máquinas lo harán por nosotros, ¿no?
O sea, que va a ser más fácil que las personas mayores puedan acceder.
Sí, 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 las personas mayores, como todos, cuando tienen necesidad e interés, pues también bueno, pues tratan, ¿no?, digamos, de no quedarse atrás, ¿no?, que es lo que se
Porque,
trata,
claro,
aquí.
Esto nos está quitando también de alguna manera derechos, ¿no? Si ahora mismo al banco hay que ir de forma digital, para muchas personas es muy difícil, a lo mejor no lo hacen, no van o no miran, o a lo mejor no revisan la declaración de la renta porque es un lío meterse a hacerlo, ¿no? Y aquí al final estamos perdiendo derechos. Es verdad que lo tenemos, pero igual hay gente que renuncia a hacerlo para evitar el engorro de intentarlo, ¿no?
Sí, bueno, especialmente bueno, pues cuando estamos hablando, ¿no?, ya de gestiones, ¿no?, como a través de entidades privadas como la banca, etcétera, pues si nos encontramos con ese tipo de situaciones, muchas veces, bueno, pues que las personas mayores sobre todo se encuentran pues un poco como desamparadas, ¿no? La verdad que esto se solucionaría con la concepción o por parte, ¿no?, de toda la sociedad del uso de Internet como un bien común. Es decir, algo tan esencial como la educación o la sanidad. De tal manera que bueno, pues se pusieran las herramientas para que fuera fácil estar, ¿no?, manejar ese tipo de servicios digitalizados. Y, bueno, pues como digo, no supusiera el menoscabo de ningún tipo de derecho para nadie.
¿Puede la presencialidad llegar a ser una especie de servicio premium? No sé si en el futuro o ahora, ¿no? Pero que haya que pagar más por ser presencial.
Bueno, eso de penalizar al cliente que requiere atención directa, eso ya se está haciendo, ¿no?, desde hace tiempo. De alguna forma, la táctica empresarial de teléfonos de atención al cliente con costes añadidos para el cliente es una forma premium, ¿no?, que afecta a las personas con menos habilidades digitales. Esa fórmula ya se utiliza en plataformas digitales para obtener ventajas y servicios, ¿no? Todos hemos ido también... A todos se nos han ofrecido, ¿no?, posibilidades de recepción de facturas en formato electrónico, etcétera, ¿no?, digamos, un poco poniéndonos todo tipo de facilidades, ¿no? Eso, como digo, ya se está dando, ¿no? Bueno, lo que sí parece es que, bueno, de cara al futuro, como decía antes, ¿no?, apuntando esa en mi anterior comentario, los términos de la relación entre la administración y los ciudadanos van a cambiar, ¿no? Van a cambiar. En ocasiones incluso, pues no sé si llegaremos a interaccionar con robots, ¿no? Ya lo hacemos con chatbots, es decir, con voces, ¿no?, grabadas, que de alguna manera nos van guiando bien para proporcionarnos una cita, etcétera, ¿no? Esto lo podemos ver en la ficción, en series televisivas como Years and Years, o de forma más descarnada en la espléndida serie de Black Mirror, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí se ilustra cómo la tecnología va a inundar nuestras vidas en el futuro, en este futuro muy cercano, y nos llama también a reflexionar, es decir, si vamos a ser nosotros quienes dominemos a las máquinas y no viceversa. Uh-huh. Esto lleva temas muy extensos sobre la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas y la preocupación también sobre un uso ético de estas herramientas.
¿En otros países están igual o somos una isla de alguna manera o no, o se comparte?
Bueno, vamos a ver, si vemos rankings, ¿no?, de uso del gobierno electrónico en los países de nuestro entorno, vemos que en los países de la Unión Europea los líderes europeos en esta materia son Malta, Estonia, Australia y Letonia. Ahí hay una serie de puntuaciones sobre una serie de criterios y ofrece ese ranking. Es especialmente interesante el caso de Estonia. El caso de Estonia, bueno, pues el punto de inflexión fue en 1997, cuando decidieron adoptar un gobierno digital con el objetivo de mejorar la competitividad del Estado y también reducir los tiempos de trámites y también mejorar el bienestar de la gente. De tal manera que, bueno, ya desde el 2002 cuentan con un sistema de identificación digital, con un chip, con información y un cifrado de clave pública. Bueno, y a través de ese documento, pues los estonios tienen acceso directo a todos los servicios online desde su gobierno, incluso votan online.
Tenemos muchísimos mensajes, muchísimas llamadas de los oyentes. Luego a las 10 ampliaremos, pero Iñaki, vamos con un avance ahora.
Sí, 688-840-840, aluvión de mensajes. Tras tres intentos sin éxito de presentar la declaración a la Hacienda de Vizcaya, tuve que llamar por teléfono para que tras 20 minutos de espera y 10 de atención me presentara ella la declaración, porque parece ser que el sistema estaba colapsado. Me pregunto si había verificado que los datos estaban correctos. Sigue explicando y dice, en definitiva, entre comillas, todos son ventajas con la nueva imposición administrativa. Dice, se ha convertido en una muerte administrativa. Una más, es una vergüenza lo que se está haciendo. Los jubilados no tenemos ni idea de cómo presentar la declaración y los teléfonos a los que nos dirigimos nos tienen colgados y cuando logramos que nos atiendan no nos solucionan nuestras consultas. Otro ejemplo más, una persona cercana de 83 años de Durango que quiere pedir una subvención para arreglar el tejado. Le dicen desde las instituciones que lo gestionen por internet. ¿Qué es lo que han hecho? Pagar una gestoría.
Enseguida, más opiniones. Adela Mesa, profesora titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Es que ricasco.
Hacemos una pausa, escuchamos las noticias de las 10 en punto de la mañana y continuamos en nuestra mesa de reflexión con este asunto y con sus opiniones. Hasta ahora.